El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Bufaré llorando el jardín.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río. Espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. En una serie de programas que hemos llamado Dejaré mi tierra por ti. Un especial en el cual buscamos abordar los 5 años del fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela, sus dinámicas, sus retos, pero sobre todo, plantearnos cuáles van a ser las respuestas del Estado colombiano, de su sociedad para los próximos 5 años. Hoy, un programa en el cual contamos con la senadora Ana Paola Agudelo, quizá una de las congresistas, si no la congresista, que más ha manejado el tema de la movilidad humana en nuestro país, impulsora de varios proyectos de ley en la materia, una de las personas que desde el legislativo ha hecho el control político, pero también ha estado en el lado propositivo. Iniciaría por saludar a la senadora. Senadora, bienvenida.
Ronald, muy buenos días. Un saludo muy especial para Ronald, para todo el equipo, para los que nos acompañan. Realmente para mí es un honor acompañarlos en esta mañana y poder hablar de este tema tan importante tras estos 5 años de desafío que hemos tenido aquí en Colombia. Muy importante la participación de la academia, realmente me siento muy contenta de que hoy podamos realizar este programa y podamos hablar de esta realidad que hoy vivimos. Muchas gracias.
Muchas gracias, senadora. Rápidamente, el equipo de Esto no es una frontera. Hoy contamos con el presidente de la Asociación Diálogo Ciudadano, Chomín Las Heras. Chomín, bienvenido.
Muy buenos días, Ronald. Un saludo a ti y a todos los miembros de la mesa, así como a toda nuestra audiencia.
El embajador ante el gobierno de Australia por el gobierno de transición de Venezuela, el embajador Alejandro Martínez, pero también secretario de Diálogo Ciudadano. Embajador, bienvenido.
Muchas gracias, Ronald. Muy contento de compartir con ustedes hoy.
La profesora María Clara Roballo y la profesora Daniela Monroy, profesoras e investigadoras en el tema migratorio en la Universidad del Rosario. Profesoras, bienvenidas.
Muchas gracias, Ronald. Un saludo muy especial a la senadora también.
Muchas gracias, Ronald. A todos quienes nos escuchan, un saludo y muchas gracias a la senadora Agudelo y a los miembros de su UTL, Sebastián y Joana, por acompañarnos hoy.
A los profesores Andrés Agudelo en México y Antonio Delicio en Caracas, bienvenidos, profesores.
Ronald, buenos días, un cordial saludo.
Buenos días.
Y finalmente a María Emilia Arciniegas, la estudiante, la asistente que nos acompaña en todos estos procesos que también tienen un carácter formativo, sobre todo con la comunidad de la Universidad del Rosario. María Emilia.
Buenos días, Ronald. Un saludo especial a los presentes en la mesa, un agradecimiento a la senadora por acompañarnos y un saludo a nuestros escuchas.
Este programa se transmite para Colombia por la Universidad del Rosario y para Caracas por radiocomunidad.com. E iniciaría preguntándole a la senadora por su labor, por su desempeño en el tema migratorio. ¿Desde hace cuánto, senadora, usted está apoyando al Estado colombiano en la construcción no solamente de la ley migratoria que hoy se encuentra en discusión en el Congreso, sino incluso en procesos que precedieron toda esta dinámica anterior a la migración venezolana?
Bueno, Ronald, yo creo que esto es un desafío totalmente para Colombia y podemos hablar de más de 6 años de trabajo. Pues yo estoy en el Congreso hace 6 años, pero antes yo también fui migrante. Yo migré a España como colombiana, allí pude conocer muy de cerca los retos que tenemos los migrantes, las expectativas con las que muchas veces viajamos y las realidades con las que nos encontramos. Esto también, la vivencia personal, es lo que me permitió enamorarme totalmente de la causa y saber que teníamos que trabajar en este sentido. Estando ya aquí en Colombia, en el Congreso de la República, pues iniciamos primero por trabajar por los colombianos en el exterior como una población migrante que no estaba incluida dentro de los diferentes programas en las diferentes instituciones colombianas. Desafortunadamente, esto es por la ignorancia del tema, por el desconocimiento. Las entidades piensan que solamente el Ministerio de Relaciones Exteriores es el encargado de atenderlos, y no es así, porque tiene que ser una política transversal. Y estando en medio de este proceso, pues empezamos a vivir lo que fue el paso de Colombia de ser un emisor de migrantes a ser un receptor de migrantes, que es el gran desafío que hoy tiene el país. Pues desde que se cerró la frontera, incluso antes de que se cerrara, habíamos hecho llamados al gobierno nacional en ese entonces, y desde ese momento empezamos a construir, a escuchar a la población sobre las diferentes necesidades y sobre lo que podría estar incluido en esa política pública necesaria para el país. Es importante saber que nosotros, desde el partido Mira, que es al que pertenezco, hemos sido abanderados de la población migrante durante estos 20 años de existencia que tenemos en vida política. Hemos tenido presencia afuera, y pues eso nos permitió construir diferentes leyes que en su momento fueron importantes y que hoy todavía son necesarias. Por ejemplo, la atención jurídica gratuita en los consulados, que es del año 2005, la ley 991. También sacamos adelante la creación del Sistema Nacional de Migraciones, que es la 1465-2011, y que hoy vemos la necesidad de reformar, porque la realidad es otra, porque esto cambia, y eso no lo permite la nueva política integral migratoria, que es la que estamos discutiendo. También logramos en el 2014, dentro del Plan Nacional de Desarrollo, por primera vez, que los colombianos en el exterior estuvieran sujetos a políticas transversales y se les tomara en cuenta como tal, como un colectivo, porque durante la historia siempre se había tomado en cuenta era el ministerio, a la entidad, pero no al colectivo. Y por supuesto, pues hemos acompañado la ley retorno, la ley de víctimas. Entonces, todo eso nos ha permitido hacer un trabajo constante, hacer un trabajo permanente para conocer esas necesidades de los mismos casos que nos han llegado, poder estar ahí de la mano con el gobierno, y ahora pues nuevamente desde la Comisión Segunda, pero ya en el Senado. Nosotros inicialmente, cuando estábamos en Cámara, fuimos los primeros en hacer un control político, un debate respecto a este cierre de frontera, que como bien todos sabemos, pues poco a poco fue incrementando el número de, no solo de venezolanos que llegaron al país, sino de colombianos que retornaron. Colombianos incluso que no conocían el país. Bueno, ustedes quienes están lo conocen perfectamente, la realidad que se vive, ustedes que están en ese trabajo académico, asociativo, que es el que permite estar de cerca con la gente, sino que esos colombianos que retornan apenas conociendo su país, que son colombianos de segunda y tercera generación. Y a raíz de esto fue cuando el gobierno actuó a través de la unidad de gestión del riesgo, porque nos dimos cuenta, o el gobierno tal vez vio que no tenía la capacidad de atender esa oleada migratoria, y que nos tocó acudir a la unidad de gestión del riesgo, quien lo hizo muy bien, pero que nos demuestra y nos confirma la necesidad de fortalecer el marco normativo, de tenerlo, donde se fortalezcan las competencias para las autoridades migratorias, donde tenemos que tener una articulación con los municipios, con los territorios. Entonces, realmente, pues, digamos que eso, hacia grandes rasgos, ha sido la trayectoria que hemos tenido, las audiencias públicas, las reuniones con diferentes universidades. La Universidad del Rosario siempre ha estado muy atenta a darnos sus aportes, y adicional a eso, pues también es importante mencionar las visitas que hemos hecho a connacionales en los países de acogida de ellos. Creo que hemos hecho alrededor de 50 visitas, lo que nos ha permitido nutrir el proyecto de ley, porque los migrantes, Ahora, digamos que es un tema, yo soy Ronald, que tú has trabajado en esto mucho tiempo y quienes están en la mesa también, pero digamos que ahora a raíz de la llegada de nuestros hermanos venezolanos, y reitero, de los colombianos retornados, que son unos que no muchos tienen en cuenta, pues el tema se ha puesto en la agenda y eso era necesario y es importante. Pero los migrantes no son solamente los extranjeros que llegan a Colombia. Los migrantes también son esos colombianos que un día salieron del país y también son esos que retornan. Entonces, por eso debe ser una ley que contemple, digamos, estas tres poblaciones y por eso la importancia de nutrirla desde los diferentes campos. Eso es así como a grandes rasgos lo que hemos hecho a lo largo de estos 20 años y puntualmente en los últimos 6 con la presencia en el Congreso.
Senadora, precisamente teniendo en cuenta que a nosotros nos escuchan en Caracas, en radiocomunidad.com, particularmente en muchos de los barrios que, en los cuales viven los colombianos que fueron migrantes en los 70s, en los 90s, en diferentes periodos hacia Venezuela, un mensaje para ellos, para los que nos están escuchando en Caracas, para esos colombianos que incluso se plantean el retorno a nuestro país, que según los últimos datos que nosotros recibimos de la Cancillería colombiana hace ya un par de años, cuando todavía manteníamos la dinámica consular en el hermano país, se calculaba en unos 3,4 millones de ciudadanos. Obviamente, pues este es la comunidad colombiana más importante en el exterior. Un mensaje para ellos que la están escuchando en este momento.
No, pues lo primero es que me da muchísima alegría por poder dirigirme a ellos. Creo que esto, que toda esta tecnología y puntualmente esto del COVID nos ha llevado a fortalecernos en este tipo de comunicación y me da una alegría inmensa poderlos saludar. Yo tuve la oportunidad de visitarlos en 2 ocasiones, en Caracas, en Valencia, y poder escuchar de primera mano sus necesidades. Quiero que sepan que me duele enormemente que no podamos tener representación diplomática allí, porque sé las necesidades que tienen, porque sé la labor importante que hace un consulado de poderse acercar, de poderse obtener papeles, obtener una asesoría, pero decirles que por supuesto quienes quieran retornar aquí el país está con los brazos abiertos. No es una situación fácil la que vive Colombia, no es un país preparado, pero lo importante es que es la casa de ustedes, es su país, deseamos que estén bien. Yo en lo personal quiero decirles que le pido a Dios todos los días por ustedes para que las cosas puedan mejorar y para que pues ustedes puedan tener también el sustento. No es fácil para ningún país afrontar una crisis y menos pues para un migrante saber que sale de su casa, que lo deja todo por pensando en una mejor opción, en tener nuevas oportunidades en la vida, pensando en la familia que deja y luego desafortunadamente en el camino encontrarse con una realidad que puede llegar a ser incluso más dura que la que vivía en su propio país. Entonces aquí estamos trabajando por ustedes, sé también que allí hay muchas personas que son víctimas del conflicto armado, estamos trabajando en ellos, están buscando las ayudas, la unidad de víctimas está generando programas y decirles que me da mucha emoción poderlos saludar hoy, que agradecemos a Ronald que nos dé esta opción y que nos pueden contactar a través de ellos, a través de las redes sociales también, cuando ustedes tienen esos casos de asesoría a los que hoy no se pueden acercar a un consulado porque no lo tenemos allí.
Senadora, le habla Chomín Las Heras. Quisiera que nos comentara un poco en torno a qué temas relacionados con el tema migratorio y en particular del proyecto de ley migratoria, en torno a qué temas han surgido, digamos, las discusiones en el Senado y un poco más ampliamente en el sector, digamos, político, en torno a qué, dónde están las discusiones, los nudos que hay que desatar en las discusiones que ustedes tienen. Y también me gustaría aprovechar a preguntarle, y es que el tema migratorio, ¿usted cree que hay algún peligro de que pase un segundo plano en vista de la dinámica COVID que enfrenta Colombia y el resto del mundo? porque fue un tema, ha sido un tema importante hasta ahora, pero por supuesto el tema COVID ha agarrado una primera plana. Tenía esas dos preguntas para usted.
Muy buenos días, me alegra mucho saludarle también. Bueno, respecto al proyecto de ley, hemos logrado un consenso bastante amplio, porque como les contaba ahora, no es un proyecto que nace de la nada, no es una colcha de retazos, no se ha construido en una semana. Es un proyecto que lleva una construcción de 6 años, teniendo en cuenta diferentes aspectos, teniendo en cuenta a los 3 colectivos o población que yo les mencionaba, que son colombianos en el exterior, colombianos retornados y extranjeros en Colombia. Entonces es un proyecto en mi concepto bastante completo, es un proyecto donde hemos hecho diferentes audiencias públicas, se han conectado, la última audiencia la hicimos en el año 2017, donde estaban conectados de más de 20 países colombianos, donde se conectaron venezolanos en ese momento, que fue muy enriquecedor, donde nos acompañaron las instituciones del gobierno del Estado colombiano y donde nos acompañó también la academia. Sin embargo, por supuesto, yo entiendo que cada sector quiere lograr al máximo de este proyecto para poder incluir sus propuestas, y eso a mí me reconforta porque significa la importancia que hay en cada sector, la importancia que genera este proyecto de ley, que un día tal vez no lo tuvo dentro del mismo Congreso o dentro del mismo gobierno. Desafortunadamente yo presenté esta iniciativa hace 4 años y no tuvo acogida. Hoy ya tenemos un consenso bastante grande porque logramos vincular a los diferentes partidos políticos, logramos vincular ponentes de diferentes partidos. En esta ocasión el proyecto es del Gobierno Nacional junto con la senadora Emma Claudia Castellanos, quien también tenía un proyecto el año pasado, y por supuesto pues también de mi autoría. Allí el Gobierno Nacional recogió, se podría decir que casi todo el porcentaje del proyecto que nosotros habíamos presentado. ¿Dónde pensaría yo que puede haber algún tipo de discusión? Es en la parte sancionatoria. ¿Hay algún sector que piensa o que opina y aporta que debe estar regulado dentro del proyecto de ley? Sin embargo, no es posible incluirlo, porque eso es una ley estatutaria que además le correspondería a las comisiones primeras. ¿Qué si dejamos nosotros en la ley? Pues el lineamiento basado en el respeto a los derechos humanos, basado en unos límites, en todo lo que nosotros tenemos como principios, y contempla que basado en ello tengamos las líneas para que este gobierno o los venideros puedan tener ese marco regulatorio en materia de sanciones y de regulación migratoria. No me parecería a mí, además de que es una ley estatutaria, pero por supuesto quienes están interesados pueden presentar y pueden preparar el proyecto de ley en este sentido y presentarlo para discutirlo por las comisiones primeras. Sin embargo, soy del pensamiento que en una ley eso queda bastante rígido y que la dinámica migratoria es muy cambiante. Y eso lo demostramos hace 5 años con el cierre de frontera. 1 o 2 años atrás no era un tema relevante, y una vez se cierra una frontera, pues si coge fuerza, o una vez hay una crisis en un país vecino, unas necesidades de unas personas, pues tienen que buscar nuevas opciones, y lo primero que encuentran es el país vecino que tengan. Entonces, al ser una dinámica tan cambiante, considero que el proyecto está muy bien así, porque genera esos límites, genera esa línea de trabajo para que la entidad correspondiente haga la regulación. Respecto a lo que me preguntabas de si puede pasar a un segundo plano, indudablemente pienso que la realidad del COVID a nivel mundial, no solo en Colombia, se pone en primera línea de agenda antes que cualquier otro tema, por lo que conlleva, porque afecta a todos los sectores, porque afecta a toda la población. Yo creo que es algo que ha afectado prácticamente a todos los países del mundo, porque genera unas necesidades en materia de salud en las que algunos países puede que no estén preparados o que o que no tengan la capacidad en ese momento. Entonces, pese a la importancia de los temas, como es en nuestro caso el tema migratorio, sin duda alguna la realidad del COVID pasa a ser el número uno en la agenda de Colombia y diría yo que prácticamente en todos los países del mundo.
Senadora, yo quisiera preguntarle, teniendo en cuenta su vasta experiencia trabajando pues, por los migrantes colombianos en el exterior, quisiera que me diera, pues que nos diera su análisis comparativo de los procesos que se dio justamente en el COMPES 3603 del 2009, cuando se busca por primera vez crear una política integral migratoria, comparado pues con lo que ha sucedido luego del COMPES 3950, cuando efectivamente el gobierno implanta la estrategia para la atención de migrantes venezolanos en Colombia. Quisiera que nos contara, nos diera su visión de cómo ha visto comparativamente estos dos procesos. Evidentemente son dos momentos diferentes de Colombia frente al tema de la migración, y que nos contara también cuál es su visión de cómo cree que se puede desarrollar en términos concretos lo que se genere de la actual política migratoria que se está gestionando en el Congreso.
María Clara, muchas gracias, y gracias a la universidad por todos los aportes que nos han dado, por todas las mesas que se han podido generar en este sentido y en esta materia. Bueno, sin duda alguna, de un COMPES al otro, realmente hay un avance muy importante. Se nota el interés también por poder sacar adelante los temas migratorios, por poder atender a la población migratoria. Tener en cuenta a los extranjeros en Colombia también es un paso muy grande, porque nosotros antes pues pensábamos, desafortunadamente, y no nos preparábamos para eso, pensábamos que nunca iba a llegar una oleada migratoria, que nuestros connacionales siempre iban a salir, pero que aquí al país nunca nos iban a llegar tantos extranjeros. Y que eso no era, discúlpenme la expresión, pero había un sentir como de eso no es problema mío. El que se va lo acoge y lo atiende a su país de acogida, y aquí como yo no tengo, pues no tengo esa obligación, pese que en la Constitución está pues todos los, digamos, la regla sobre los derechos que tiene un extranjero al estar en territorio colombiano, pero nunca estuvo sobre la agenda y no fue una prioridad. Este nuevo COMPES permite ver que, como lo decías, efectivamente son dos momentos muy diferentes, pero esa oleada nos ha permitido que dentro de la agenda sea una prioridad, y leer ese COMPES también nos da a conocer que sí hay un interés. Yo claramente tengo que reconocerle a este gobierno la intención que ha tenido de trabajar en este tema. El presidente Iván Duque, desde el principio, desde antes, cuando él era candidato, nosotros le planteamos la necesidad de querer sacar esta ley que estuvo dentro del acuerdo programático, y nos dijo que sí, y efectivamente así ha sido. En el caso del ministro Carlos Holmes Trujillo, que hoy ya no se encuentra en esta cartera, trabajamos bastantes meses con los equipos para poder sacar adelante un proyecto que tuviera consenso, que pudiéramos radicar, y hoy en cabeza de nuestra nueva ministra, pues seguimos en esas mesas. Ella estuvo muy interesada en que pudiéramos sacar adelante ese primer debate en la comisión. Entonces realmente para nosotros esto ha sido un avance muy claro. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces en los COMPES sí nos quedan muchas cosas sobre el papel, y digamos que eso satisface porque nos da la claridad de que sí está el tema en la agenda, pero a veces la ejecución no es tan clara. ¿Por qué no es tan clara? Porque desafortunadamente a veces no está el presupuesto como se requiere, no hay un presupuesto asignado como se necesita. Entonces, allí es clave en esa ejecución, en lo que me preguntabas de cómo esa PIN puede llegar a ser realmente favorable, es que esas políticas, esas líneas que yo les hablaba ahora, queden dentro de la ley, de manera tal que se pueda articular con los municipios, con los departamentos, con los gobiernos locales, y que no sea una política solamente centralizada, sino que se pueda articular con ellos esta ejecución, que esto permita también la asignación de recursos, que es clave, porque no podemos dar simplemente unas cargas administrativas, sino que tenemos que tener el presupuesto para poderlas ejecutar y también para poder dentro de ello designar las tareas que corresponden a cada uno. Yo les decía al inicio que precisamente el desconocimiento que había dentro de esa ignorancia del tema en la atención de connacionales, de colombianos en el exterior, a cualquier ministerio o entidad que le pedíamos algo, la respuesta inicial era, no, eso le corresponde a Relaciones Exteriores, a Cancillería, y ahí nos dábamos cuenta de la ignorancia del tema. Entonces aquí nos pasa lo mismo, como es un nuevo reto, es un desafío que tenemos para atender a la población migrante como debe ser, aunque considero que lo hemos hecho bien, pero que tenemos que tener una política y una ley que nos oriente, pues hay que saber designar las tareas, hay que saber qué le corresponde a cada persona. Entonces, eso es clave. ¿Qué nos ayuda en este nuevo COMPES? Pues que está basado en el Pacto Global de Migraciones, que nosotros como Colombia estamos allí, que suscribimos también, y que busca a través de esa gerencia de fronteras lograr una integración socioeconómica, que yo creo que es la clave de todo. En tiempo de COVID y en no tiempo de COVID, nosotros tenemos que pensar es en una integración socioeconómica donde las personas no sean subvencionadas, donde la persona no tenga que esperar. El desarrollo de un país.
Embajador Alejandro Martínez.
Sí, senadora, bueno, es realmente muy, me pone contento escuchar todo el desarrollo que ha hecho usted del tema migratorio, y quería preguntarle, más allá de los temas sancionatorios que usted comentó que habían, digamos, presentado varios cursos de acción, ¿en qué otros temas encontró usted, digamos, más dificultad para construir consensos a nivel legislativo?
Sí, ¿me escuchan ahí?
Sí, senadora.
Bien, bueno, a nivel legislativo realmente considero que este fue el punto de mayor discusión con los ponentes con quienes firmamos y radicamos. Luego vino la discusión en la comisión segunda, donde pues hay una línea que quiere efectivamente retoma esta parte sancionatoria, y luego hay una línea que se basa en derechos humanos. Sin embargo, nosotros no podemos dar un despliegue tan amplio dentro de un proyecto de ley, sino que tenemos es que garantizar que los principios y que el
dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
De principios que rigen esta, que regirán esta reglamentación de infracciones o de sanciones, porque no podemos dejar unas cláusulas amarradas que requieran una reforma de ley en pocos días o en poco tiempo, y que nos vamos a tardar otros 2 o 3 años para reformar y quedemos totalmente atados. Nosotros, así como decía ahora que el COMPES está basado en el Pacto Global de Migraciones, pues nosotros este proyecto de ley también lo basamos en eso. Fue una de las cosas que podemos decir que más trabajamos para, junto con el gobierno, junto con la Cancillería en este sentido. Y también hay una línea que considera que debe estar la protección a personas refugiadas, o que debe quedar totalmente desarrollado el tema de asilo o de refugio. Sin embargo, reitero, y pues esa es mi posición, de todas maneras tendremos la discusión en el Congreso, pero es por la misma experiencia que hemos podido estudiar y analizar de otros países. Yo les contaba ahora que yo fui migrante y que también esa migración me permitió conocer todas las formas de regularización que tenía España para nosotros los migrantes. Entonces, en cuanto a esa protección de personas refugiadas, el proyecto lo incluye y lo que se deja allí es el desarrollo para una reglamentación. Definir el sistema, reitero, quedaría atado a una ley que en un momento podría mejorarse, que podría optimizarse bajo una reglamentación y no bajo tener que reformar nuevamente una ley que podamos sacar ahora mismo adelante. Entonces hemos presentado ese argumento, allí pues encontramos una especie de consenso, sin embargo sabemos que van a haber legisladores que para el segundo debate pues van a querer retomar estos temas. Hemos cedido en algunos de ellos, en algunos términos que ellos consideran más oportunos dentro del proyecto de ley. Sin embargo, ya como tal desarrollar un régimen sancionatorio, como tal desarrollar qué es un refugio, qué es un asilo y cuáles son los requisitos, pues eso no nos compete dentro de esta ley, es nuestra consideración como ponentes.
Senadora, la ley migratoria que ha contemplado, digamos, en qué ha avanzado sobre la convalidación de títulos de educación superior, tanto de migrantes aquí en Colombia como de colombianos en el exterior.
Ay, Daniela, qué buena pregunta. Excelente pregunta, porque ese es un tema que me encanta y que siempre se me olvida contar que logramos incluirlo en este proyecto. He estado tan obsesionada con el otro proyecto de ley que era el que habíamos presentado y que ya teníamos también en segundo debate sobre la convalidación de títulos o la movilidad académica, que decidimos pues que ese término era nos recogía más lo que estábamos buscando, que ese proyecto desafortunadamente se nos murió en esta legislatura por tiempos. Entonces lo volvimos a presentar, lo vamos a volver a presentar, pero es una pregunta muy importante porque dentro de este, que es el de política integral migratoria, recogimos precisamente ese. Recogimos la convalidación de títulos, donde buscamos que sea un proceso más rápido. Hemos hablado con el Ministerio de Educación tratando de negociar los precios, que sean unas tasas más económicas. Allá ha sido un poquito difícil y bueno, hemos revisado y la mayoría de países sí que cobran por el análisis y estudio de estos procesos. Pero ¿qué buscamos? Que sean unos procesos realmente asequibles a las personas y que sean procesos que se puedan resolver cuanto antes. Nosotros logramos en el Plan Nacional de Desarrollo dejar que eran a 90 días, porque desafortunadamente teníamos casos que nos llegaban de personas 2 años esperando la respuesta a una convalidación de un título. Entonces eso lo recogemos en este proyecto precisamente. Y sobre todo está enfocado a los títulos que vienen del exterior, sea de una persona colombiana o extranjera. Entonces viene enfocado no tanto por la nacionalidad, sino por el título, de dónde es otorgado el título, que cumpla pues con todos los requisitos, obviamente. Y aquí es importante aclarar, no es que a todo el mundo se le va a decir que sí, se le va a convalidar su título, porque desafortunadamente en alguna discusión alguien daba a entender que era que queríamos a todo el mundo darle un título, pero no es así. Para eso el Ministerio de Educación tiene unos procesos donde estudia los documentos y donde toma la decisión bajo sus reglas de si este título se puede convalidar o no en Colombia. ¿Qué busca también? ¿Qué buscamos con esto? Poder informar de una manera más clara a las personas. Ojalá antes de que tomen la decisión de dónde estudiar, que a través de la página del Ministerio de Educación en Colombia puedan conocer esos requisitos, puedan saber también de las universidades que los pueden otorgar. En el caso de Europa y especialmente de España, tenemos muchos casos que han sido por desconocimiento, entre tener un título propio y un título oficial. Entonces las personas en el momento que van a estudiar no, de pronto no conocen esa diferencia, y cuando llegan acá con el título propio, pues desafortunadamente no se le va a poder convalidar, pero eso ya es por unos estándares internacionales. Entonces esto es lo que recoge, que dentro del Plan Nacional de Desarrollo se logró eso, la reglamentación del Ministerio de Educación pues fue reformulada basada en este artículo que incluimos en el Plan Nacional de Desarrollo, pero aquí ya nos permitiría tenerlo por ley, de manera tal que no tenga que cambiar cada 4 años con el Plan Nacional de Desarrollo, sino de que sea algo, un derecho al que se pueda acceder en tiempos pues realmente que sean acordes a la necesidad y a lo que realmente toma el estudio de estos títulos.
Desde Caracas, el profesor Antonio Delicio.
Buenos días, buenas tardes, ya también para Colombia seguramente. Senadora Budelo, me parece bien importante que usted haya sido efectivamente, tiene experiencia como emigrante, y porque hay aspectos subyacentes en la migración, y usted seguramente estando en España quizás lo pudo sentir, que tiene que ver a veces con la xenofobia que las comunidades locales puedan expresar, inclusive sentimientos encontrados, de enemistades, etcétera. La ley que está planteando y que está llevando adelante, más allá de las recomendaciones y las observaciones y las necesidades en el plano de la formalización del estatus que tiene el emigrante, atiende también esa dimensión, si se quiere, un poco más subyacente de las dificultades, vamos a llamarlo culturales, ¿no?, que tiene para el emigrante y para la población receptora de esos migrantes, el hecho, pues, de la migración en sí mismo.
Sí, Antonio. Bueno, precisamente es importante, de pronto no alcancé a comentarlo dentro del inicio. Nosotros somos autores de la ley antidiscriminación, es la ley 1482 de 2011. Esta ley penaliza todo tipo de acto discriminatorio y dentro de ellos está la xenofobia. Esta ley, que es desde el año 2011, es importante ahora retomarla también con esto que se vive desde la parte migratoria. Eso ya fue como un adelanto que tenemos, y yo retomaría la importancia de que los programas vayan dirigidos respecto a la integración socioeconómica de los migrantes, porque esa integración es la que nos permite, digamos, como esa convivencia con respeto. Es importante desde luego esta integración y poder impulsar todos los mecanismos que sean en materia de prevención para la xenofobia. Desafortunadamente, aquí en Colombia, bueno, yo diría que dentro de lo que cabe y las historias que uno ve con diferentes países, pues ha sido una xenofobia que se ha dado en un nivel más bajo que en otras situaciones. Pero eso no significa que no tengamos que trabajarla, porque tiene que ser cero, no puede haber ningún porcentaje de xenofobia. Hay un profesor de la Universidad Santo Tomás, Felipe Aliaga, que él también ha trabajado esto, y él viene adelantando un tipo de cartilla con colegios que busca evitar, por ejemplo, el bullying en los colegios. Entonces, es un ejercicio necesario y es un ejemplo de las medidas que debemos tomar e impulsar en esos mecanismos de prevención para esta xenofobia, que desafortunadamente, por lo que hemos podido analizar aquí en Colombia, los casos que nos han dado, que se nos han presentado, las regiones puntualmente, son precisamente a raíz de las necesidades económicas donde entran a competir tanto el nacional como el extranjero por su sustento. Entonces, de ahí la importancia de que el cambio tiene que ser desde la parte socioeconómica, pero que también es importante impulsar este tipo de campañas en materia de prevención.
Senadora, una pregunta respecto al proyecto de ley 148 del 2017, pues yo lo estuve leyendo durante el día y me surgió una pregunta en especial dentro del título sexto, y es, se habla de la situación irregular de los migrantes, pero pues yo no encontré, pues no lo he leído completamente, para ser sincera, una manera que se establezca dentro de este el normalizar la situación de estos migrantes en situación irregular. No sé si nos puede hablar un poco más al respecto.
Sí, María, digamos que es importante saber que, digamos, ese ya no es el que está en discusión, ¿no? Tenemos el de ahora que es con el gobierno nacional, el 036. Pero en este sentido de regularización, lo que deja es unos lineamientos y las líneas para que la entidad encargada pueda hacerlo a través de reglamentación, que en este caso es el de Migración Colombia. Hay algunas personas que piensan que debemos limitar el control, que debemos a través de la ley, pues como limitar de alguna manera a las entidades en qué pueden y en qué no pueden. Pero de todas maneras, en la Constitución está expreso que es una potestad exclusiva del presidente y de las autoridades migratorias. Por eso entonces nosotros lo que dejamos es todo el lineamiento en el marco de los derechos humanos, al no poder tocar esto como tal, para que sea a través de la reglamentación de cada entidad. Entonces en este proyecto nosotros tomamos la decisión de que lo que yo les explicaba ahora, la ley estatutaria, aprovechando la voluntad política que hay del gobierno y de las diferentes bancadas, de poder dejar allí los lineamientos, de poder avanzar en esto y desde luego pues que sea todo el respeto de los derechos humanos basado en este pacto global de migración. Entonces deja esas líneas para la regulación y realmente pues le permite a las entidades competentes por constitución, le va a permitir que haga la reglamentación correspondiente, pero siempre bajo esta defensa, bajo estos este respeto a los derechos humanos. Yo de todas maneras quiero resaltar que en el sentido de regularización, de lo que es obtener papeles, de poder regularizar a los extranjeros en Colombia, me parece que dentro de lo que se ha podido, lo hemos hecho bien como Colombia, para haber sido algo totalmente nuevo para nosotros. Y además quiero decir que me ha causado gratamente una nueva norma que viene desde el Ministerio de Trabajo en compañía con Migración, y es, por ejemplo, poderlo regularizar a través de una oferta de empleo, que fue una idea que nosotros propusimos en su momento al Ministerio de Trabajo. Pues yo personalmente lo viví en España, esa era una de las opciones que más optaban para poder tener allí el permiso de estancia, y hoy se tiene. Entonces, si nosotros lo hubiéramos pensado, lo propusimos, de hecho, hace 5 años con el cierre de frontera, pues la respuesta fue negativa porque nos decían que todos se iban a venir bajo esa modalidad. Pero hoy, 5 años después, sin que eso estuviera, la persona si tiene que venir por una necesidad, por buscar un nuevo empleo, por reencontrarse con su familia, lo va a hacer. Entonces, hoy la realidad demostró que había que hacerlo, que había que implementarlo y que no era malo, que no era que lo que hacía era incentivar la regularización, poder tener una persona con una seguridad social, una persona con un empleo, eso dinamiza la economía, eso está dentro de esa integración socioeconómica. Y por ende, entonces nos comprueba que si en la ley, si hubiera sido una ley hace 5 años que no contemplara eso, entonces hoy la persona no podría regularizarse. Y lo que sí nos demuestra es que con la reglamentación que tenga la entidad, el presidente, y pues en este caso a través de las autoridades migratorias, que es Migración Colombia, hoy lo puede implementar de la mano con el ministerio correspondiente, porque es mejor que las personas estén regularizadas, que tengan un acceso a seguridad social, que tengan acceso a su salud, que puedan ahorrar para una pensión si es que el resto de sus días van a estar aquí en Colombia. Entonces, eso nos ha permitido demostrar que sí es mejor a través de una reglamentación y que no tiene que quedar simplemente atado a una ley de una manera estricta.
Senadora, dentro de la amplia gama pues,
dentro de la de los migrantes hay un grupo vulnerable que son las personas privadas de la libertad. Quiero preguntarle por ese tema en particular. Revisando el proyecto hay una mención sobre el asunto de los pasaportes, pero también por qué usted tuvo un papel importante en la repatriación de colombianos que estaban privados de la libertad en China. Entonces, ¿cómo mira este tema, cómo lo analiza relacionado con la migración?
Bueno, este es un tema más de, muchas gracias por la pregunta, este es un tema más de la parte de justicia, porque en el caso de la repatriación de presos, el trabajo que nosotros hemos podido hacer no depende tanto de una política integral migratoria como tal, sino que depende ya de los acuerdos entre países. En el caso de lo que hicimos con China, es que nosotros no teníamos la misma pena que tiene China, que es la pena de muerte y la cadena perpetua. Entonces no teníamos cómo repatriar a nuestros connacionales para que pudieran terminar de pagar sus penas aquí en Colombia cerca de sus familias. Entonces, en ese sentido, lo que buscamos fue la negociación entre los dos países para que buscáramos una pena con la cual se pudiera homologar esa pena que tenían en China y que de esta manera los dos países pudieran firmar el acuerdo. Hoy en día, después de muchos años, pues ya ha habido todo el intercambio de documentos que diplomáticamente se requiere entre países, que está listo para una firma y para nosotros aprobar en el Congreso. Esos temas de presos es un trabajo netamente de justicia, del Ministerio de Justicia, y se trabajan de la mano, en el caso de Colombia, con la Cancillería, para hacerlo con los países correspondientes, en esa potestad que ellos tienen de manejo de política exterior. Entonces se logran estos convenios y nosotros lo que hemos hecho es impulsarlos. Ya digamos el proyecto como tal, lo que menciona es el derecho al pasaporte, el derecho a una identificación como derechos que tienen los migrantes. Pero en repatriación de presos es una línea que se trabaja directamente por convenios y no por ley, porque dependemos de la voluntad del otro país.
Senadora, en el marco de este proceso de formación de la sociedad colombiana respecto al tema migratorio, hemos tenido una serie de particularidades. Una de ellas es que uno de los aliados de la Universidad del Rosario, del Observatorio de Venezuela, la Konrad Adenauer, ha hecho varias misiones a Europa para mirar modelos migratorios, particularmente el modelo migratorio alemán. Yo sé que usted participó en una misión con varios congresistas a revisar ese modelo, a conocer ese modelo. ¿Qué le dejó esa experiencia y qué de la experiencia alemana podríamos utilizar para el caso colombiano?
Bueno, Ronald, allí lo que pasa es que desafortunadamente son dos realidades muy distintas, ¿no? Un país como Alemania, que tiene una estabilidad económica muy diferente a la que tiene Colombia, realmente pues lo que sí nos deja claro es que con presupuesto y voluntad política todo se puede hacer. Primero la voluntad política, que hoy en día la tenemos afortunadamente, pero el presupuesto sí es clave. En el caso de Alemania ellos dan toda una serie de beneficios y de programas para la integración de sus migrantes. Por ejemplo, el hecho de que la persona no hable el idioma, pues en el caso puntual de allá, y que se destinen unos recursos específicos para que se pueda formar, para que puedan realmente aprender ese idioma, pues les da una capacidad de integrarse, les da ya un paso adelante para poderse integrar, y ellos allí pues cuentan con todo el apoyo de la Unión Europea. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho aquí en Colombia, que inició cuando está el doctor Carlos Holmes Trujillo? Precisamente lo que hemos hecho es un llamado para hacer un trabajo de región, para que nosotros podamos atender a la población migrante, y también hemos hecho un llamado para ese apoyo en materia presupuestal. en materia de cooperación, para que esta cooperación pueda bajar a los territorios, para que se trabaje con los alcaldes, con los gobernadores, y que de esta manera se pueda atender a la población como tal. Las autoridades locales, desafortunadamente, de pronto no tienen ese acceso a las agencias de cooperación, y ahora pues con el COVID sí que se da a conocer más cómo son todos estos procesos desde una autoridad local a través de cooperación, que es una de las cosas que yo creo que es clave imitar de la Unión Europea para lograr ese desarrollo, para lograr ese presupuesto, para poder atender al migrante como se requiere. Nosotros hemos recibido algunos apoyos internacionales, pero hemos comparado, y mientras en otras oleadas migratorias o crisis migratorias, que llaman ellos, en algunos países, mientras han podido recibir, por ejemplo, 60 dólares por un migrante, nosotros recibimos 5. Que es una cifra, pues es una diferencia bastante amplia. Ahora no recuerdo las cifras, un ejemplo que pongo, ahora no recuerdo la cifra, creo que eran $500 y nosotros recibíamos 63, pero lo que quiero mostrar es la diferencia que se tiene para el apoyo presupuestal que recibe Colombia. De todas maneras, Ronald, y el proyecto esto lo conlleva, yo pienso que la clave de todo, y he sido muy reiterativa con esta palabra, pero es que es la clave y es la base, es la integración socioeconómica. Nosotros tenemos que dar las herramientas para que el migrante se pueda regularizar, para que se pueda formalizar en un empleo o en un emprendimiento, para que sean proyectos productivos y para que esto realmente permita una integración dentro de Colombia y le permita al país también recibir estos aportes, dinamizar la economía. Entonces esa es la clave y la base de lo que nosotros debemos lograr aquí con todos los migrantes, con los extranjeros que hoy están en Colombia y también con los colombianos que retornan.
Senadora, quisiera saber usted cómo ve la transformación de Migración Colombia, uno, y dos, si ese tema se ha abordado desde la formulación de la ley migratoria.
Bueno, Migración Colombia, yo creo que ha hecho bien el trabajo. En el momento pues del cierre estaba el doctor Kruger, y yo creo que fue un desafío grande porque ellos venían de otro tipo de entidad, y poder enfrentarse a esta realidad que tenemos en Colombia para todos ha sido un desafío. Bueno, a mí me llama la atención cuando decimos que el COVID es algo nuevo para todos, que es una nueva realidad, que estamos aprendiendo, y sí, así lo es, pero es que con la migración también lo ha sido. Pese a que es un término, pese a que es una realidad que ha existido a lo largo de los años en todo el mundo, para Colombia ha sido algo nuevo. Ni el gobierno, ni el Estado, ni las instituciones, ni nosotros como ciudadanos estábamos preparados para saber qué era recibir migrantes. Solo estábamos acostumbrados a que la gente se fuera y a que las remesas nos llegaran. Es lo único que sabíamos de migrantes, que mi tío, que mi primo, que tantos millones de colombianos en el exterior están fuera y que tantos millones de dólares nos entran por remesas. Eso poco más era lo que podíamos hablar de una migración, pero hoy sí conocemos la realidad aquí en el territorio. Entonces yo creo que migración lo ha hecho bien, pero también considero que debe reformular el tema de los permisos, debe haber algo más estable. Nosotros a mí me suena hasta gracioso cuando decimos que el PEP 1, que el PEP 2, que el PEP 3, que el PEP 4, entonces vamos aumentando solamente el número. Pues ya sabemos que debemos dar ese tipo de permisos, que es la mejor opción que hay, tener a las personas regularizadas. Entonces en ese sentido sí creo que debemos tomar ejemplo de esos otros países, aunque yo sé que Migración participa y Colombia participa en esos diferentes encuentros a nivel de países, a nivel de región, a nivel de Unión Europea, para aprender de otros, pero precisamente con lo que nos decía Ronald de Alemania, pues hay que imitar esas buenas cosas y esa reglamentación, que no tengamos que sacar un PEP cada 3 meses o cada 4, sino que nosotros podamos tener algo más estable, más lineal, y eso yo creo que nos lo ha dado la experiencia de estos años de poder plantearlo de una manera más estable, que en cualquier momento, o pues no en todo momento, hay situaciones especiales, pero sí que en cualquier momento la persona pueda acceder si cumple con unos requisitos. Y el que yo les contaba ahora del Ministerio de Trabajo, eso también debe ser algo permanente, porque es una forma de no solo regularizar a la persona con los documentos, sino de formalizarla frente a un empleo, que no esté dentro de una economía informal o dentro de un emprendimiento, sino que sea una persona que puede acceder a su seguridad social, pero además que le está aportando como tal al país.
Senadora, sabemos que el tema del registro para migrantes siempre ha sido una de las barreras para aplicar políticas públicas focalizadas a esta población. Y este ha sido un tema recurrente no solamente con la población venezolana, sino una gran deuda con los colombianos en el exterior, que tenemos efectivamente unas cuentas de cuánto es su número basado en el censo del 2005. Y pues ahora con la migración venezolana también ese es uno de los grandes temas de saber efectivamente cuántos somos de una manera mucho más aproximada. ¿Hacia dónde va la política migratoria frente a este tema?
Bueno, nosotros allí contemplamos la caracterización de la población migrante, porque efectivamente es algo que no tenemos y que los académicos bien lo saben y bien nos lo enseñan y nos lo reiteran, y en la práctica sí lo vemos, es que al no tener una caracterización de la población, difícilmente se puede hacer una política en función de esa población que llegue a funcionar. Entonces, este es uno de nuestros principales puntos y que busca la caracterización y a través de ella pues poder diseñar las políticas ya con cifras, no como hoy. Pues nosotros hoy tenemos unas cifras que nos otorga Migración Colombia, pero Migración Colombia solo puede tener acceso a unas cifras de los pasos regulares, de los pasos oficiales, de los que ellos toman. Pero todos sabemos en Colombia que hay un gran número de extranjeros que pasan por las trochas y que pasan por otras zonas, que luego están aquí en el país de manera irregular y que no se encuentran dentro de esas cifras. Entonces allí es necesario también tener el presupuesto. Nosotros esto lo tenemos contemplado en el proyecto, que se puedan otorgar fondos al Fondo Nacional de Migraciones, que hoy además para la Cancillería fue un gran reto con el COVID, la necesidad de haber tenido fondos ahí realmente en el tema de los colombianos que se quedaron varados en otros países. Es un ejemplo de la necesidad de lo que se tiene. Entonces, esto se fortalece para la segunda ponencia, que tengan fondos y que a través de este fondo de migraciones pues también se puedan hacer este tipo de estadísticas. Nosotros sin duda alguna las necesitamos. Las últimas estadísticas que tenemos de colombianos en el exterior son del 2011. Entonces, nuestro llamado realmente es hacer un uso adecuado de los recursos. Siempre se han pedido más recursos para la atención en consulados y no ha sido posible. Los aumentos que logramos son muy pocos y realmente lo que tenemos que hacer allí es fortalecerlo. Al ser un tema prioritario, pues seguramente vamos a tener más presupuesto, pero también reitero el trabajo de región y reitero la necesidad de buscar cooperación internacional con un destino específico, porque tampoco hacemos nada con que nos llegue la cooperación si la destinamos en otro tipo de cosas. La caracterización yo pensaría que tiene que ser prácticamente el primer paso para todo lo que se vaya a dar, para la reglamentación de una regulación, de sanciones, de derechos humanos, de asilo, de refugio, de emprendimientos, de acogida, de cualquier política que saquemos adelante. Primero tenemos que tener la caracterización para que sea realmente algo efectivo, y eso pues sí es uno de los principales puntos que contempla el proyecto de ley.
Senadora, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río. En los controles, Nelson Duarte. Continúen con U Rosario Radio.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Bufaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como...
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.